El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Le damos la bienvenida en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces. Sean bienvenidos. Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Ya estamos listos.
Empezamos.
El diccionario de la Real Academia Española define Navidad como la fiesta anual del mundo cristiano en la que se conmemora el nacimiento de Jesús. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. En las iglesias occidentales se celebra el 25 de diciembre y la cultura hegemónica angloamericana la ha establecido como fiesta legal y por lo tanto cristianos y no cristianos tienen un periodo libre en sus estudios y en sus trabajos en esta época. Es una ocasión para intercambiar regalos, costumbre seguida tanto por cristianos como por gente de otras religiones. En la República Checa y otros lugares el intercambio de regalos se hace la noche de San Nicolás, el 5 de diciembre. El tiempo de Navidad se extiende desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero, que en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica de Roma se conoce como la duodécima noche o Epifanía. Sin embargo, en la Iglesia copta y en las iglesias ortodoxas de Armenia, Etiopía, Rusia y Serbia, la Navidad comienza el 6 de enero, cuando se realiza una liturgia especial en las iglesias y es celebrada el 7 de enero con una reunión familiar. La palabra Navidad proviene del latín antiguo nativitas, que significa nacimiento, y para los cristianos tiene una connotación religiosa muy fuerte. Es una parte tan importante en el calendario de las iglesias que uno puede olvidar preguntarse si los apóstoles llegaron a celebrar el nacimiento de Jesús, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. En realidad ese no fue el caso. En los primeros dos siglos, mientras se establecía el cristianismo, la principal celebración era la Pascua y nunca se celebró el nacimiento de Jesús. No fue hasta el siglo IV que los líderes de la Iglesia decidieron hacer el nacimiento de Jesús un día de fiesta o un motivo de celebración. La fecha real del nacimiento de Jesús es desconocida, nadie lo sabe. Muchas personas han afirmado que pudo ser en marzo a principios de primavera, porque la Biblia dice que cuando nació Jesús, la paz y la bendición de Dios sean con él, los pastores estaban cuidando sus rebaños por la noche. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia en las noches sobre su rebaño. Eso lo decía el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 y versículo 8. Sin duda alguna, los pastores no permanecen en los campos con sus ovejas durante los largos y fríos inviernos. Sin embargo, no hay evidencia definitiva y real de esto, y la fecha del nacimiento de Jesús no se menciona en ninguna parte de la Biblia, ni tampoco la celebración de los cumpleaños en general. Históricamente, las personas siempre fueron más dadas a celebrar la muerte y no el nacimiento, y por eso se tiene la celebración de la Pascua cristiana. El antiguo viajero y cronista cristiano Sextus Julius Africanus fue la primera persona en identificar el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. y esta fue aceptada uniformemente. Sin embargo, el 25 de diciembre también es la época del solsticio de invierno, mediados de invierno, el día más corto y la noche más larga del año. A medida que el cristianismo se expandía, la celebración más popular en Roma, por supuesto pagana, era la Saturnalia. El festival honraba al dios romano de la agricultura, Saturno. A veces era celebrada el 17 de diciembre y duraba de 3 a 7 días. Sin embargo, el 25 de diciembre se convirtió en la fecha de celebración conocida como Solis Invictunati, día del nacimiento del sol invicto. Era una fiesta popular que celebraba el solsticio de invierno e incorporaba 7 rituales antiguos de los festivales de mitad de invierno. En esta época se cerraban los negocios y no se trabajaba. Las escuelas y las cortes cerraban y se suspendían los patrones sociales normales. La gente decoraba sus casas con guirnaldas y otras cosas verdes. Los esclavos no tenían que trabajar durante los saturnales y se les permitía participar en las celebraciones. Incluso a veces se sentaban a la cabecera de la mesa mientras sus amos los atendían. Los Saturnales eran una época de juego, de apuesta, de cánticos, de música, de fiesta, de socialización e intercambio de regalos. Hay dos razones que se han sugerido en cuanto a por qué los líderes de la iglesia primitiva eligieron el 25 de diciembre como el día de Navidad. Una es que el cristianismo fue por un tiempo una secta ilegal, así que celebrar el nacimiento de Jesús, la paz y la bendición de Dios sean con él durante los Saturnales, les permitía traer poca atención sobre sí mismo. La otra, considerada la más probable, es que los líderes de la iglesia eligieron el 25 de diciembre como una forma de aumentar la popularidad de la celebración cristiana. Durante bastante tiempo los rituales paganos y el cristianismo coexistieron y a veces se superponían. Así que la incorporación de rituales paganos en los rituales de la Navidad fue inevitable. Hacia finales del siglo IV, muchos rituales de los Saturnales, como dar regalos, cantar, encender velas y los banquetes, se habían convertido en parte de la Navidad y aún hoy en día son visibles. En el medievo, el cristianismo había reemplazado en su mayor parte al paganismo y la Navidad se había convertido en una celebración religiosa que comenzaba con las celebraciones de la misa de Cristo, seguida de jolgorio y alboroto, similar a las celebraciones actuales del carnaval de Nueva Orleans, que celebra el último día para disfrutar los placeres mundanos antes del inicio de la cuaresma, o los antiguos festivales saturnales. En algunas partes del mundo cristiano, la Navidad se convirtió en una celebración secular caracterizada por la diversión con la familia y los amigos, mientras que la Iglesia Católica gradualmente llegó a abrazar la Navidad y sus rituales paganos. La Reforma Protestante no lo hizo. La Navidad, de hecho, fue prohibida en algunas partes del mundo. En Boston, Massachusetts, en 1659, quienes demostraran un espíritu navideño eran multados con 5 chelines. La Navidad se celebra de manera distinta en diferentes partes del mundo. Sin embargo, la mayoría de las celebraciones contienen elementos de paganismo. El árbol navideño es un invento alemán del siglo XVII que derivó de la práctica pagana de llevar la vegetación dentro de las casas como decoración. Los adornos colgados en los árboles navideños tienen sus orígenes en las Saturnales, cuando los romanos colgaban adornos afuera en los árboles, que típicamente representaban a Saturno o a las deidades o ídolos amados por cada familia. Las primeras tribus germanas decoraban los árboles con frutas y velas en honor a Odín. El pastel de fruta es una gran tradición navideña, pero su verdadero origen lo encontramos en el antiguo Egipto. Se dice que los egipcios dejaban pasteles hechos de fruta fermentada y miel en las tumbas de sus queridos fallecidos. Mientras que los cristianos dicen que las bayas rojas del acebo representan la sangre de Jesús. En las culturas precristianas el acebo era conocido como la planta que expulsaba a los espíritus malignos. A los holandeses se le atribuye haber llevado a Papá Noel, Sinterklaas, a la ciudad de Nueva York en el siglo XVII. Sin embargo, la forma en que Papá Noel es representado hoy en día se basa en las imágenes que dibujó el caricaturista Thomas Nast en 1863, que a su vez se basaron en ilustraciones del poema La noche antes de Navidad, publicado anónimamente el 23 de diciembre de 1823 en el periódico Troy Sentinel de Nueva York. Este poema, también conocido como Relato de una visita de San Nicolás, se hizo muy popular en Norteamérica y fue el responsable de vincular de manera permanente a Santa Claus con la Navidad. Debido a esto, la compañía Coca-Cola utilizó la imagen del anciano de barba blanca y traje rojo como parte de su publicidad navideña a partir de 1931. Aunque la imagen de Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás que tenemos hoy en día es un producto de una campaña audaz de comercialización del siglo XIX, personajes como él han existido durante siglos. Por ejemplo, la creencia de que Santa Claus entra en las casas a través de las chimeneas se desarrolló a partir de una antigua leyenda nórdica. Ellos creían que la diosa Herta aparecía en la chimenea y traía buena suerte al hogar. Las celebraciones navideñas siguen cambiando. En algunos lugares del mundo cristiano es poco más que una reunión familiar o una ocasión para dar y recibir regalos. En otros lugares, como en algunos países de Asia, la comercialización de la Navidad es tan exitosa que la gente incorpora a sus vidas teniendo poca o ninguna comprensión de sus orígenes paganos o cristianos. Incluso sacar a Jesús, la paz y la bendición y Dios sean con él, de la celebración hace poco para separar la Navidad de sus orígenes paganos. Esto también está ocurriendo en el mundo musulmán. Muchos dicen que no hay nada malo en poner un árbol y colgarle adornos. Sin embargo, el daño viene del olvido. Los musulmanes y los cristianos olvidan que el dios romano Saturno y el dios nórdico Odín ocupan un lugar preponderante en las celebraciones navideñas. Olvidan que los orígenes de la Navidad pueden compararse con lo que ocurrió cuando el pueblo de Noé olvidó por qué construyeron estatuas que luego se convirtieron en ídolos. Y esa época terminó muy mal para quienes lo olvidaron. Y efectivamente hoy en día la Navidad es una fiesta laica para la mayoría de los seres humanos, es decir, han olvidado hasta el nacimiento de Jesús, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Por eso hoy, 25 de diciembre, hemos empezado el programa hablando sobre la historia de la Navidad, de cuáles fueron sus inicios y de cómo se terminó comercializando esta fiesta cristiana. Además, queremos felicitar a nuestros hermanos cristianos y animarles a que esta, su festividad, les sirva para recordar al profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, a su mensaje, porque fue uno de los grandes mensajeros que envió Dios, alabado sea, a la humanidad, y que en estos días intenten acercarse más a Dios, el único Dios, alabado sea.
www.radiodosluces.com.
Ahora les contamos las noticias más interesantes que se han producido esta semana pasada.
Según la Organización de las Naciones Unidas, los trabajadores migrantes requieren más apoyo de los estados receptores.
Un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó el que los estados deben implementar políticas de migración laboral integrales y basadas en los derechos humanos a lo largo de los corredores migratorios y en y desde Asia y el Pacífico como una alternativa a los programas temporales restrictivos y en algunos casos explotadores. Los trabajadores migrantes a menudo son deshumanizados, son seres humanos que tienen derecho a los derechos humanos y a la plena protección de su dignidad humana. No se debe esperar que renuncien a sus derechos a cambio de poder migrar por trabajo. El informe divulgado en Ginebra, en Suiza, y titulado Queríamos trabajadores, pero llegaron seres humanos, fue presentado en referencia al Día Internacional de Migrantes que se celebró el pasado 18 de diciembre y recordó que cada año millones de migrantes abandonan sus países bajo programas de migración laboral temporal. La Organización Internacional del Trabajo contabiliza 169 millones de trabajadores migrantes en todo el mundo, lo que representa más del 60% de la estimación global del número de migrantes internacionales y el 4,9% de los 3.500 millones de trabajadores que hay en el mundo.
¿Cuál 4 millones de visados emitidos en los 5 últimos meses del año para la peregrinación menor Umra en este final de año.
El Ministerio de Hajj y Umra de Arabia Saudita anunció que se han emitido 4 millones de visados de Umra para peregrinos desde el comienzo de la temporada Umra 2022. El Ministerio ha intensificado sus esfuerzos para facilitar el proceso de llegada a través de medios electrónicos en asociación con varios departamentos y agencias que trabajan en el sistema de Hajj y Umra. Los peregrinos pudieron presentar sus solicitudes de visa a través del sitio web del Ministerio de la plataforma Nusuk, y los musulmanes de cualquier parte del mundo con cualquier tipo de visa que les permita ingresar a Arabia Saudí, como visas de visita, de turista y otras, pueden realizar también la Umra y visitar la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam después de registrarse para una cita a través de esta misma aplicación. Arabia Saudita ha extendido la validez de las visas Umra de 30 días a 90 días y los peregrinos pueden ingresar al reino a través de cualquiera de sus aeropuertos, puertos marítimos y cruces terrestres. La aplicación Nusuk ayuda a los extranjeros que han obtenido una visa a registrarse para una cita para realizar la Umra y visitar la mezquita del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
Helados españoles halal por primera vez en el festival Mother of the Nation en Abu Dhabi.
Los helados con forma de pez de la empresa madrileña La Pecera llegaron a Abu Dhabi para participar en el festival Mother of the Nation, que tuvo lugar los pasados días del 9 al 18 de diciembre. Organizado por el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi, los asistentes al festival tuvieron la oportunidad de degustar los helados españoles y participar en distintas actividades divertidas para todas las edades. La Pecera llegó por primera vez al festival con su taiyakis recién hecho, su famoso bizcocho con forma de pez que se puede rellenar con helado soft de yogur cremoso. Para la ocasión, la marca preparó 2 colores de edición limitada para sus helados, que son el azul y el amarillo. En esta, su 6ª edición, el evento contó con eventos y artistas, paseos emocionantes, experiencias culinarias únicas, instalaciones asombrosas, entretenimiento en vivo continuo, exhibiciones y atracciones inmersivas para que los visitantes puedan pasar un buen rato con familiares y amigos.
El olvido digital hecho negocio.
El derecho al olvido, que desde 2014 obliga a los buscadores de Internet a eliminar de las búsquedas entradas con información que afecte al derecho a la intimidad y a la imagen, ha supuesto el desarrollo de un nuevo sector empresarial dedicado a la reputación en Internet y en ocasiones con prácticas ilegales que ponen en peligro el derecho a la información. Desde entonces, Google ha recibido más de 1,3 millones de solicitudes para la retirada de 5,2 millones de URL de su buscador y han retirado poco menos de la mitad. En España, a fecha 4 de noviembre de este año, se cuentan 116.959 solicitudes para la retirada de 392.364 URL, y el porcentaje de las que Google acepta mengua un poco, el 40,2%. El proceso, según asegura el gigante californiano, no es automático. Al menos una persona revisa cada una de las solicitudes para decidir si hacen caso o no. Si Google dice que no, el interesado puede acudir a la Agencia de Protección de Datos, que si le da la razón puede reclamar de forma vinculante a Google que retire el contenido de su buscador. Y si Google sigue sin estar de acuerdo, puede acudir a la Audiencia Nacional, que ya ha emitido alrededor de 150 sentencias sobre este tema, la gran mayoría de ellas dando la razón a Google en su negativa a retirar la información. En su mayoría, las peticiones para salir de Google se refieren a datos de personas particulares, como números de teléfonos o direcciones. En otros casos, la petición va dirigida a eliminar del buscador los resultados en los que aparecen fotos comprometedoras. Pero en no pocos casos lo que intenta es eliminar información sobre el pasado del interesado, en muchos casos en temas empresariales, delictivos o políticos, y aquí es donde empieza el conflicto. Según declara el informe de Google, 9 de cada 10 solicitudes parten de una persona particular mayor de edad sin ningún tipo de notoriedad pública. Son cifras parecidas en todos los países, pero como se divide ese 10% restante, difiere mucho de un país a otro. De media, cerca de la mitad de ese 10% son casos relativos a informaciones en las que aparecen datos de personas menores de edad. En España, cerca del 38% de ese resto lo protagonizan cargos políticos que pretenden borrar contenidos que hablan sobre su gestión pública en el pasado. Son solicitudes que en muchas ocasiones se realizan a través de despachos jurídicos especializados en reputación digital.
Más de 70.000 fieles realizan la oración de viernes en la mezquita Al-Aqsa a pesar de las restricciones de apartheid impuestas por Israel.
Según el Departamento de Dotaciones Islámicas en Jerusalén, más de 70.000 fieles realizaron la oración de los viernes pasados en Al-Aqsa a pesar de las restricciones impuestas por la ocupación en las cercanías de la mezquita y Ciudad Vieja. La Agencia Palestina de Noticias informó que las fuerzas de ocupación desplegadas en las calles de la ciudad y en las inmediaciones de la mezquita Al-Aqsa detuvieron a los fieles, verificaron sus documentos de identidad y en muchos casos impidieron que decenas entraran para realizar la oración. Cabe señalar que miles de fieles realizaron la oración del amanecer al-Falla en las instalaciones de la mezquita Al-Aqsa después de los llamados realizados por las instituciones y activistas de Jerusalén en respuesta a las incursiones diarias de los colonos en la mezquita de Al-Aqsa.
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce por abrumadora mayoría el derecho del pueblo palestino a la libre determinación.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por abrumadora mayoría el pasado 15 de diciembre en Nueva York, en Estados Unidos, la resolución del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Y 68 países votaron a favor de la resolución, 6 países en contra y 8 abstenciones. Y el representante permanente del Estado de Palestina ante las Naciones Unidas, el embajador Riyad Mansour, explicó el agradecimiento y apreció del Estado de Palestina a los países que votaron a favor de la resolución que pide, después de esta larga espera, para ver la luz en la solución a la ocupación ilegal israelí. La resolución fue adoptada por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Humanitarios, Sociales y Culturales de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La resolución fue presentada por la República Árabe de Egipto en coordinación con el Estado de Palestina en nombre de los Estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica y fue patrocinada por la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluida la Unión Europea, la Unión de Países Latinoamericanos, Asiáticos y Africanos.
Ex empleado de Twitter condenado a más de 3 años por espiar a disidentes saudíes.
Un antiguo empleado de Twitter fue condenado en esta semana pasada a 3 años y medio de prisión tras ser declarado culpable de espiar para Arabia Saudí utilizando la plataforma de redes sociales para pasar información de disidentes a un estrecho colaborador del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Ahmad Abu Ammo, de doble nacionalidad estadounidense y libanesa, que supervisaba las asociaciones de Twitter con medios de comunicación en Oriente Medio y el norte de África, fue declarado culpable por un jurado en agosto de este año tras un juicio en un tribunal federal. Se le acusó de haber abusado de su cargo en Twitter para encontrar datos personales de saudíes anónimos críticos con la monarquía y de haber transmitido la información al asesor de MBS, Bader al-Zakir. Según la acusación de un agente del FBI presentada ante el Distrito Norte de California, un agente del gobierno saudí comenzó a cortejar a este señor en 2014, comprándole regalos e ingresando dinero en la cuenta bancaria de su primo. Abu Ammo comenzó entonces a ceder ilegalmente a datos privados de los usuarios de la plataforma que eran críticos con el gobierno saudí y pasó sus direcciones de correo electrónico y números de teléfono al agente gubernamental de ese país. Los fiscales habían solicitado una pena de prisión de algo más de 7 años, argumentando que querían una sentencia lo suficientemente fuerte como para disuadir a otros en la industria de la tecnología y las redes sociales de vender los datos de usuarios vulnerables.
Se crea una comisión interinstitucional para combatir el antisemitismo y la islamofobia en Estados Unidos.
La Casa Blanca anunció el pasado 12 de diciembre el establecimiento de una comisión interinstitucional federal para coordinar la lucha contra el antisemitismo, la islamofobia y otras formas de discriminación. La primera misión de esta comisión será desarrollar una estrategia nacional para contrarrestar estos tipos de discriminación. La medida se produce después de que recientemente se celebrara una importante reunión con líderes de varias organizaciones judías y musulmanas en medio de informes generalizados de que el antisemitismo y la islamofobia están aumentando en todo Estados Unidos. Este tema fue noticia en las últimas semanas cuando el expresidente Donald Trump recibió al supremacista blanco Nick Fuentes y al rapero Kanye West en su club privado en Florida. El ex de Kim Kardashian, que ahora se hace llamar Ye, ha sido criticado después de hacer una serie de comentarios antisemitas e islamófobos en Twitter, incluido un elogio al dictador nazi Adolf Hitler. Desde entonces su cuenta ha sido suspendida en la red social. Según el FBI, en 2021 se contabilizaron más de 7.200 delitos de odio en Estados Unidos. Más del 60% de ellos son delitos cometidos por motivos de raza, origen y etnia.
www.radiodosluces.com.
Hoy en la sección de música musulmana en Radio Dos Luces le vamos a poner al cantante Muhammad Tariq. Los temas que le vamos a escuchar son, en primer lugar, el tema Say Oh Allah. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Salat Salam, Tala al-Badru Alayna, Melody in Muhammad's Love, Habibuna al-Mustafa. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Midley fi Hubbi al-Nabi. Confiando que esta selección sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Say Oh Allah, interpretado por Muhammad Tariq.
محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله طاب قلبي وصفا عند ذكر المصطفى بالحنين والوفا ربي شربا من يديه وجهه بدر التمام فضله عم الأنام جاء للدنيا أمان صلوات الله عليه صلوات الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله
هو باب للرجاء وملاذ الأنبياء وشفاء كل داء فزمن صلى عليه
هو باب للرجاء وملاذ الأنبياء وشفاء كل داء فزمن صلى عليه فزمن صلى عليه سيدي بك أستنير يا إمامي وأهتدي سر الوجود يا حبيبي يا نبي صلى عليك الله صلى الله عليه صلى الله عليه
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه
El fruto del intelecto es la rectitud. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora pasamos a la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacín Puertas tratará el siguiente título: A vuelta con los musulmanes y los villancicos.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que hemos determinado en llamar los musulmanes y el Islam como fuente de información y que en esta ocasión va a tener que tratar sobre la festividad más importante del mundo cristiano, entre otras cosas porque seguramente nuestros oyentes que son de habla hispana, pues o son cristianos o son musulmanes que viven en un país o en una sociedad donde pues están rodeados de cristianos. Entonces, pues es interesante ver cómo se ve desde el punto de vista de las redes sociales y de los medios de comunicación el hecho de que haya musulmanes viviendo en medio de lo que es la celebración, cómo algunos musulmanes pues actúan de alguna manera que podría ser conflictiva con los valores de tolerancia, de respeto y de convivencia que el Islam nos enseña y cómo eso influye obviamente en la manera en la que pues no musulmanes nos ven, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un tema interesante que teníamos que tratar, inshallah, en nuestro programa, en nuestra sección. Y bueno, todo es como siempre, como muchas veces que hemos hablado sobre este tema, porque no es la primera vez que hablamos sobre este tema, pues siempre es decir, la pregunta del millón, ¿no? ¿El musulmán debe o no debe rechazar el participar en algún acto en el que, pues, de alguna manera se esté celebrando la Navidad? Obviamente, esto es una pregunta muy muy bien respondida, diría yo, por los expertos en jurisprudencia islámica, obviamente expertos que tienen, digamos, la autoridad para poder hacerlo, porque son personas que obviamente están en contacto con el mundo occidental o la realidad de los musulmanes en una sociedad como minoría, ¿no? Dentro de una sociedad que sí celebra la Navidad, que obviamente pues esa autoridad se la confiere el conocimiento que tienen sobre esa realidad social. No podemos tener una buena o justa decisión o fatwa, digámoslo así, de alguien que no ha conocido, que nunca jamás ha vivido en una sociedad no islámica, ¿no? Porque pues obviamente no va a tener toda la información que necesita tener para saber cuál es la situación en la que se puedan llegar a encontrar los musulmanes que están intentando averiguar la respuesta a esa pregunta. Entonces, yo creo que ha quedado bastante claro que lo más importante es niyya o la intención que una persona tiene a la hora de participar en una celebración y eso acaba con cualquier duda que uno pueda tener acerca de eso, ¿no? Obviamente hay determinadas cosas que nosotros, da igual que sea Navidad o que sea cualquier otra fecha, no, no debemos hacer o debemos de intentar evitar por todos los medios, que es obviamente pues participar en una comida en la que se está sirviendo alcohol o que se está consumiendo cerdo, no promocionar tampoco la ingesta del alcohol ni del cerdo, en fin, no, obviamente no participar en ningún acto en el que de alguna manera se esté realizando una adoración a Jesús, porque nosotros no consideramos que Jesús sea Dios ni hijo de Dios, nosotros consideramos a Jesús como un... Voy a repetir eso último para que lo puedas cortar. Nosotros no consideramos a Jesús como Dios o hijo de Dios, nosotros no consideramos a Jesús como un profeta, como un Mesías, un enviado de Allah subhanahu wa ta'ala, alayhi salam, y que... pues obviamente nosotros no podemos participar en ese tipo de actos. O sea, los límites los tenemos claros, los límites los tenemos claros. Ahora, ¿cuál es la manera en la que nosotros podemos participar en redes sociales, medios de comunicación, a la hora de defendernos acerca de determinadas cosas que ocurren, ¿no? Como por ejemplo, a mi hijo le están diciendo en la escuela que tiene que ir vestido de pastorcito para cantar un villancico. ¿Podemos negarnos a hacer eso? Obviamente, claro que podemos negarnos a hacer eso. Tú eres el padre o la madre y tú tienes derecho, obviamente, a decidir cómo quieres que tu hijo sea educado. Es decir, hay determinadas cosas que no son obligatorias, no son del currículum, pertenecen a las tradiciones, ¿no? Entonces, hay determinadas cosas que tú, si no quieres, no tienes por qué participar. Pero ¿cómo se ve eso en la esfera pública? Porque no, en esta sección no me quiero centrar sobre qué es lo que tú puedes hacer o no como padre, sino que sabemos que hay muchos padres que tienen ese rechazo, que de repente pues dicen, no, ¿saben qué? Mi hijo no va a participar en esto. Entonces se convierte en una cuestión muy pública cuando de repente pues salen los profesores, salen los directores de los colegios y demás, y empiezan a decir, no, es que estos señores que son unos integristas y que no se integran y que no sé qué y que son... Entonces ahí es donde nosotros podemos actuar. Actuar en las redes sociales para defendernos. ¿Y cuál es la postura que tiene que tener un musulmán para defender esa postura? Obviamente... no es un rechazo a lo cristiano, no es un rechazo al villancico en sí, no es un rechazo a tal, sino es una defensa de, o sea, hablar en positivo es siempre mejor que hablar en negativo, defensa de nuestro derecho a no participar en un acto que es eminentemente religioso. Porque nosotros no somos de esa religión. Entonces, pues es una cosa muy sencilla. Igual que yo no a ti no te pido ni te exijo que vengas a la mezquita a rezar los viernes o que vayas a rezar el Eid cuando es el día del Eid, porque es una cuestión eminentemente religiosa, tú a mí no me puedes pedir que mi hijo participe en una misa o en cualquier celebración que tenga un componente religioso. Y eso es un derecho fundamental. Pero el problema es que muchas veces se comete el error de... convertirlo en algo negativo. Y ahí es donde está el problema. Cuando muchos musulmanes que van a las redes sociales y empiezan a decir, a atacar a los musulmanes, a los cristianos, a atacar la Navidad, a atacar la manera en que se celebra, que si estáis todos borrachos, que si nada más que se os ocurre hacer este tipo de cosas y esta celebración y esto es haram y esto no se puede hacer. Y como que hijo de Dios, cada uno tiene su religión y cada uno tiene su... creencia. Y nosotros respetamos sus creencias, no las compartimos y las respetamos. Lo que nosotros estamos pidiendo es un espacio de diferenciación para que nuestros hijos tengan su propio espacio y ellos se puedan sentir orgullosos de ser musulmanes y obviamente de no participar en ese tipo de actos porque ese tipo de acto está reservado para los cristianos. Y así es como hay que actuar en las redes sociales. Hay determinados lugares, obviamente, donde pues, se celebra la Navidad con muchísimo más ahínco que en otros lugares. ¿Nos podemos poner los musulmanes en contra, por ejemplo, de que en un ayuntamiento pongan un Belén? Pues no, no nos afecta tampoco a nosotros en ningún caso. Lo que nosotros podemos pedir es no participar en ello. Eso sí lo que podemos pedir. Pero no podemos pedir, por ejemplo, que en un colegio no pongan un Belén o que en un colegio no se pongan a cantar villancicos. Lo que tú puedes hacer es decir, con todo el respeto del mundo, al director del colegio, lo que sea, decir, mira, mi hijo no quiero que participe en este tipo de actos porque él es musulmán y por lo tanto, pues él no va a participar en estos actos porque son eminentemente religiosos. Cualquier otro acto, pues está perfectamente... vamos, sin problema ninguno, pero en ese tipo de actos no, por esto. Y así de esa manera, de una manera muy educada, pero siempre siendo muy firme en establecer esos espacios y sin atacar al otro, se puede conseguir que los musulmanes podamos tener esa voz de reclamación de ese espacio sin que se nos vea como una amenaza. Porque obviamente ahí hay un componente de amenaza, de miedo de aquel que piensa que tú vas a venir a cambiarle las cosas. Voy a repetir eso. Hay aquí un componente de miedo porque parece que cuando uno viene a exigir su espacio, si no lo sabe hacer de manera correcta, puede verse como un ataque, como una especie de reclamar, de conquistar. Yo no sé si todos los que nos están oyendo alguna vez lo han escuchado, pero seguramente sí, cuando dicen es que van a convertir los colegios en mezquitas. O sea, convierte en el que yo quiera mi espacio y que me lo respetes y yo respeto el tuyo, a que tú crees que yo he venido aquí a cambiarte las cosas, he venido aquí a prohibirte los villancicos. Y no se trata de eso. Yo no he venido a prohibirte los villancicos a ti. Yo he venido a pedirte que no me exijas a mí que participe en los villancicos. Ese es el discurso que tenemos que tener muy claro cuando participemos en redes sociales o en medios de comunicación, porque esa es la manera en la que nosotros podemos explicar que no hemos venido aquí a cambiar las cosas, hemos venido a reclamar que ese espacio sea nuestro. Ya está, nada más que nos respetes. Y nosotros te vamos a respetar a ti. Igual que cuando ocurría, por ejemplo, y lo hemos hablado en numerosas ocasiones, pero es un ejemplo muy claro, cuando, por ejemplo, en Francia se estaba prohibiendo el uso del burkini en la playa, se decía que se iban a convertir las playas en Arabia Saudita, cuando en realidad nosotros no hemos venido a prohibirle a nadie que use el bikini o que se pongan topless o si quiere ir desnudo o desnuda a la playa, es su problema. Nosotros estamos exigiendo que a nosotros nos permitan ir como queramos nosotros a la playa y que los demás vayan como les dé la gana. Y ahí es donde hay que incidir mucho, porque desgraciadamente se utiliza muchísimo para atacar a los musulmanes. Hay una minoría posiblemente que lo hace con la intención, es decir, sabe perfectamente que nosotros no venimos en ningún momento a reclamar, a reconquistar, como decían, ¿no? España, ¿no? A reconquistar España, estos musulmanes quieren reconquistar España. Hay un tanto por ciento pequeño que sabe perfectamente que eso no es así. Desgraciadamente, la mayoría son ignorantes que escuchan campanas y rápidamente salen a la defensa, ¿no? Dicen, esta gente quieren venir a cambiar. Y no venimos a cambiar nada. Venimos a que tú sigas haciendo lo que tú quieras hacer, pero permitirme a mí que yo no participe. Y si lo hacemos así, vamos a estar los dos en paz y vamos a estar los dos respetándonos los unos a los otros. Inshallah que haya sido de beneficio esta pequeña sección y nos vemos a la siguiente semana. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Tala al-Badru Aleina, interpretado por Muhammad Tariq.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
نہوں دے محمد نہوں تا جہاں جنہیں آکے غریباں دی باپر لئی
Pues ciertamente solo a los conscientes de Dios les aguardan jardines de felicidad junto a su sustentador. ¿O es que acaso íbamos a tratar a los que se someten a nosotros como a los que están hundidos en el pecado? ¿Qué os pasa? ¿En qué basáis vuestro juicio del bien y del mal? Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 69 y en las aleyas que van de la 34 a la 36.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces, ahora en la sección que hemos llamado el Observatorio de la Islamofobia. Nuestra colaboradora Nour El Asem, de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, nos hablará de las noticias falsas en torno a la Navidad.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Observatorio de la Islamofobia. Vamos a aprovechar que estamos en el mes de diciembre y con él la Navidad. Y queremos adentrarnos en todos esos bulos que acechan y señalan como intolerantes a la comunidad musulmana. Ciertamente no es una época que genere especial conflicto entre culturas ni choque entre religiones, puesto que por regla general parece que el ambiente navideño nos inunda y contagia con un espíritu de fraternidad, paz y alegría a todos. Seamos más o menos practicantes o incluso creyentes de otra religión, la Navidad siempre ha sido una época armónica en la que todos hemos querido visitar las ciudades vestidas de luces, sus respectivos adornos, los gigantescos árboles de cada localidad. Hemos admirado los detallados belenes de los ayuntamientos, hemos cantado y bailado villancicos pegadizos, hemos pasado horas junto a los nuestros viendo películas relacionadas con esta temática y, como no, nos hemos atiborrado a sus dulces más típicos, como son los turrones, mantecaos, los roscones de reyes, entre otras muchísimas más cosas. La Navidad se ha convertido en algo más que una época religiosa y el ambiente que crea es disfrutado por todos. Esto no quita que algunas personas quieran y pretendan continuar incitando al odio y generar conflictos, promoviendo bulos sobre el supuesto descontento de los musulmanes por el festejo de la Navidad, como si se sintieran ofendidos por ello. Podríamos decir que aprovechan la oportunidad para hacer creer y ver que la comunidad musulmana está en contra de una de las festividades más importantes de la comunidad cristiana, para infundir más prejuicios de los que de por sí ya cuentan y disgregar al ser humano y a la sociedad. Año tras año se difunden mensajes y noticias falsas en estas fechas del año. La gran mayoría de esos titulares alarmantes o bien nunca han ocurrido o han tenido lugar en otros países intentando hacer creer que ha sucedido en España o en algún país europeo. Son muchas las presuntas exigencias que los musulmanes tienen con los ayuntamientos de cada localidad o provincia, así como las supuestas peticiones de retirada del decorado navideño o la cancelación de conciertos de Navidad, como por ejemplo. Hay bulos que se repiten año tras año y que, a pesar de desmentirlo y demostrarlo, vuelven a difundirse por redes sociales y se propagan en todas las direcciones en cuestión de segundos y llegan a las pantallas y mentes de miles de personas que tienen como respuesta comentarios xenófobos y racistas, generando así un intercambio de mensajes muy desagradables e intolerables. Uno de ellos sigue resurgiendo incluso con la misma imagen que corresponde con la decoración de hace 5 años en la famosa calle Larios de Málaga, afirmando que la Asociación Musulmana de Málaga ha denunciado por motivos religiosos la decoración de dicha calle, haciéndolo pasar además como actual y con una supuesta respuesta del alcalde, contestando de manera muy grotesca para incendiar más a la gente y dar pie a insultos y ataques verbales. También se ha vuelto algo muy típico que por estas fechas la difusión de un vídeo de alguien que presuntamente y obligatoriamente debe ser inmigrante y musulmán, destrozando un árbol de Navidad y que, extrañamente, pertenece a diferentes ciudades y países europeos. Parece ser que la misma persona se corona transportando el mismo árbol y colocándolo en distintos países europeos, como puede ser en Francia, Alemania, Suecia y España, para generar rechazo y confrontaciones entre la población. Incluso se ha llegado a hablar de que Suecia ha tenido que cancelar conciertos tradicionales de Navidad para evitar ofender a nadie, promoviendo y aceptando la islamización del país, siendo por supuesto una noticia completamente falsa. Este bulo, que ya fue desmentido también el año pasado, tiene su origen en la cancelación del subsidio público para ese evento navideño en una ciudad sueca. Y lo que ocurrió, según se comunicó desde el organismo que se encarga de otorgar estas ayudas, fue que la empresa organizadora no presentó a tiempo los presupuestos y aseguraron que no tenían nada que ver con los musulmanes. Se ha llegado incluso a mencionar algo tan banal como la imposición del cambio de nombre de la Navidad y de la Semana Santa por vacaciones de invierno y vacaciones de primavera, cuando la motivación era claramente una motivación laicista, pero que hay que ir con mucho cuidado si se argumenta con un pretendido respeto hacia otras confesiones religiosas y en especial de los musulmanes inmigrantes. Cuando, en todo caso, las reivindicaciones de los musulmanes no van en la dirección de suprimir la Navidad, sino más bien, y en todo caso, en incluir en el calendario festivo la fiesta del final del Ramadán o la famosa fiesta del Cordero. Si se transmite la idea de que hay que suprimir la Navidad porque hay inmigrantes en la escuela, lo que vamos a generar inmediatamente es racismo e islamofobia, puesto que ellos aparecerán como los causantes de la descatolización en España. Y sin embargo, la realidad está bien lejos de ser así. Así pues, la opción política laicista es plenamente admisible en democracia, pero mucho ojo y mucho cuidado con dar como excusa a los inmigrantes, puesto que estamos fomentando el racismo. Los musulmanes no celebran la Navidad basándose en su postura religiosa, ya que la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, quien es considerado el Hijo de Dios en el cristianismo, y esto va en contra de la creencia monoteísta fundamental de un solo Dios en el Islam. Pero existe un intercambio de buenos deseos y participación acompañando y compartiendo regalos, comida y un largo etcétera con las amistades, compañeros o vecindario cristiano con el que conviven. El prejuicio, con toda su connotación negativa, no puede contemplarse como un riesgo real, sino más bien como una consecuencia indeseada fruto de la desinformación o la actual infodemia, que ha de tenerse en consideración. Mientras tanto, la islamofobia es un sentimiento de odio hacia el Islam y los musulmanes que persiste en cualquier época del año y que cualquier excusa es válida para todos aquellos que quieran fomentar el racismo y las confrontaciones. No podemos afirmar que se multipliquen los casos de delitos de odio en las festividades cristianas, porque no se recoge ningún informe y a vista general tampoco tenemos constancia. Son más bien cuestiones puntuales como las que hemos comentado hace unos minutos. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en el mes de septiembre, con el comienzo de curso o la búsqueda desesperada de vivienda por muchos estudiantes, lamentablemente. Nos queda trabajo por hacer, pero vamos haciendo y en el camino correcto, intentando crear un marco de convivencia libre de prejuicios y desmintiendo todo aquello que consideramos injusto para poder vivir en un mundo más armónico. Gracias una vez más por escucharnos y agradecer siempre a Radio Dos Luces por tendernos la mano y ayudarnos siempre a erradicar la islamofobia en nuestro entorno. Hasta muy pronto.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Medley in Muhammad's Love de Muhammad Tariq.
صلوا على خير البرية تغنم الله عشرا يصليها الملك الأعظم من زادها ربي يفرج همه والذنب يعفى والنفوس تنعم
حنان
La riqueza que trae deshonor no es riqueza. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos hoy al Sheikh Vicente Mansour Mota, que nos hablará de Allah no será injusto con nadie el día del juicio.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه con el nombre de Allah, el misericordioso, el clementísimo, que la paz y las bendiciones de Allah estén con nuestro amado profeta Muhammad, con su familia y con todos sus compañeros hasta el día del juicio final. Estimados oyentes del programa Radio Dos Luces, Allah, ensalzado sea, nos ha informado a través de su sagrado libro, el Corán, que Él creó al ser humano, y así lo dictaminó, e igualmente dictaminó disponerle en este mundo, entre otras cosas, para probarle. Por eso dice Allah en la sura El Dominio, Suratul Mulk, bendito sea aquel que en su mano tiene el dominio y es omnipotente, aquel que ha creado la muerte y la vida para probar quién de vosotros actúa más excelentemente. Y en base al conocimiento, a la sapiencia y sobre todo a la justicia de Allah, Allah creó un sistema para recompensar a los bienhechores y a los malhechores. Y por eso el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo en un hadith: ciertamente Allah ha prescrito al-hasanat wa-sayyi'at thumma bayyanaha. Allah prescribió las buenas retribuciones y las malas retribuciones. Luego las aclaró, es decir, las aclaró a través de la revelación. La buena retribución es aquella hermosa recompensa que el creyente recibirá conforme a sus buenas acciones. Y as-sayyi'a es la mala retribución o la mala recompensa como castigo al mal que puede hacer el ser humano en esta vida. Allah, igualmente, ensalzado sea, nos ha informado en su libro de un día inevitable e ineludible. Este día Allah lo ha llamado como Yawm al-Hisab, el día de la toma de cuentas, o Yawm al-Din, el día de la deuda, día en que uno tiene que rendir cuentas por sus deudas, en el que Allah va a juzgar absolutamente a todas las personas por lo que hicieron en este mundo. Dice Allah en el Corán: Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hoy, es decir, aquel día, el día del juicio, el día en que llegue, dirá: hoy toda persona será retribuida conforme a lo que hizo. La dhulma al-yawm. Hoy no habrá ningún tipo de injusticia. Inna Allaha sari'ul hisab. Allah es ciertamente rápido en tomar cuentas. Ese temible día En ese día, todos, absolutamente todos, nos pondremos delante de Allah y Él nos preguntará por nuestras obras y nos recompensará por ellas. Allah además ha tenido una gran misericordia con el ser humano porque le ha informado a través de la revelación, a través de su sagrado libro, que habrá un día en el que Allah le tomará cuentas. Pero, tal y como Allah nos dice en el Corán, estuvo a punto de ocultar ese día para que toda persona viniese con su carga positiva o negativa de buenas obras. Y así lo dice Allah en el Corán. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسَعَى. Dice, ciertamente la hora ha de llegar. He estado a punto de ocultarla para que toda persona fuese recompensada por lo que hizo. Ese día, cada uno de nosotros encontrará lo que hizo en este mundo, así como la consecuencia de sus actos. Es decir, no solo el mal que o el bien que hayamos podido hacer en este mundo, sino la consecuencia de esos actos. Dice Allah en el Corán: Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahum fi imamin mubin. Dice Allah: somos nosotros quienes revivificamos a los muertos o resucitamos a los muertos. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. Y hemos escrito, hemos registrado lo que hicieron y las consecuencias de sus actos. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Y todo, absolutamente todo, lo hemos abarcado, lo hemos registrado en un libro claro. Es decir, que todo cuanto hagamos queda registrado, queda escrito en un documento, en un libro, que no dejará de enumerar absolutamente nada de lo que hagamos. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala en otra ley del Corán: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا Amadam Ba'ida. Dice: el día en que toda persona encontrará presente el bien o el mal que hizo. Ese día deseará la persona que entre ella y aquel momento haya una gran distancia. ¿Por qué? Porque incluso aunque la persona haya hecho el bien en su vida, ese día será tan terrorífico, será tan horroroso, que incluso habiendo hecho las cosas bien, la persona se estremecerá por lo que va a pasar y por todo lo que va a contemplar con sus propios ojos. Además, no olvidemos, y forma parte de ese nizam, de ese sistema que Allah ha dispuesto, y es que cualquier obra de bien que hagamos, por pequeña que sea, y cualquier obra de mal que hagamos, por pequeña que sea, será registrada. Por eso dice Allah en el Corán: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quien haga el peso de una mota de bien lo verá, y quien realice el peso de una mota de mal, lo verá. Es decir, cualquier cosa que hagamos, sea pequeña, por muy pequeña que sea, de bien o de mal, va a quedar registrado. Y lo vamos a ver el día del juicio. Y por eso, el día en que Allah subhanahu wa ta'ala muestre ese libro, dirá, como dice en el Corán: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dice: el día en que se exponga el registro de las acciones y veas a los criminales horrorizados por lo que hay en él y afirmarán: ¡ay de nosotros! ¿Qué le pasa a este libro, a este registro, que no deja de enumerar todo lo que hicimos, pequeño o grande? Y encontrarán presente aquello que hicieron, y tu Señor no será injusto con nadie. Entonces, nosotros, como creyentes, que sabemos a ciencia cierta que un día nos presentaremos ante Allah, que nos preguntará por todo lo que hicimos, grande o pequeño, malo o bueno, y nos recompensará positiva o negativamente por lo que hicimos, tenemos que tener más taqwa, es decir, tenemos que tener más conciencia de que Él nos observa, de guardarnos de Él en todo momento, porque todo cuanto hagamos se va a registrar. Y por eso dice Allah en otra ley también muy importante del Corán: وَكُلَّ نَفْسٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِبًا. Dice: ese día, el día del juicio, le sacaremos un libro que encontrará abierto, extendido, y se le dirá: اقْرَأْ كِتَابَكَ, lee tu libro. Hoy te bastas tú a ti mismo para ajustarte cuentas. Es decir, Allah no va a necesitar exponer su conocimiento inconmensurable, porque Él lo sabe absolutamente todo. Wallahu bikulli shay'in alim. Allah es omnisciente, pero ha hecho ese sistema, incluido ese registro, para ser justo y para que el propio ser humano se pueda tomar cuentas a sí mismo, bien a su favor o bien en su contra, porque todo, absolutamente todo, va a quedar registrado. Por eso le pedimos a Allah, glorificado y ensalzado sea, que nos conceda esa taqwa, que nos conceda esa conciencia, que nos conciencia esa guarda en todo momento, para ser conscientes de lo que hacemos en público y en privado. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Y que la paz y las bendiciones de Allah estén con nuestro amado profeta Muhammad, con su familia y con sus compañeros. والحمد لله رب العالمين.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Muhammad Tariq con el tema Habibuna al-Mustafa.
In my dreams I'm in Medina. I feel like that I'm in Jannah. I'm standing here in front of you. You smile at me as I stare at you. It feels so real, a dream come true. Allahumma salli ala
فؤادي لديك أسير يا حبيب العالمين يا شفيع المذنبين شفيع المذنبين
La fe es pureza en el corazón y se verifica en los actos. Esto lo dijo el profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora les leemos los correos que ustedes nos envían con cuentos a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Aisha Alache Sánchez desde Lima, en Perú. La señorita Aisha Alache Sánchez les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Uno de los hijos de Nasruddin era muy curioso y un día le preguntó a su padre, ¿cómo es posible que la madera flote en el agua? Porque eso no le ocurre a una piedra o un cuchillo. Nasruddin, que siempre quería responder con seguridad, le respondió, «Hijo, realmente no lo sé». ¿Y cómo consiguen respirar los peces en el agua? Porque afuera se ahogan sin el aire. Pues no tengo la menor idea, contestó Nasruddin desde otra larga reflexión. ¿Y el misterio de las mareas a qué se deben? ¿Cómo es posible que los mares avancen y retrocedan como si tuviesen vida propia? Hijo mío, perdona, pero tampoco lo sé. Pero no te molesta que te haga tantas preguntas, ¿verdad, padre? Y dice, no, claro que no, hijo. Si no hicieras todas esas preguntas, nunca aprenderías nada.
www.radiodosluces.com.
Fíjense, queridos oyentes, que muchas veces por la mañana, antes de que suene el despertador, nos despertamos solos, ¿se han dado cuenta? ¿Y esto por qué sucede? No se trata de que sea más inteligente que el reloj, sino que su organismo produce unas proteínas capaces de regular el ciclo de sueño y vigilia. La verdad es que no es nada agradable sentir la terrible alarma del despertador para levantarse pronto por la mañana, ya sea para ir al trabajo o a clase. Y una situación poco satisfactoria que además nos puede causar estrés. Si alguna vez se ha preguntado por qué se ha despertado unos minutos antes de que sonara el despertador, y así prácticamente todos los días, esto tiene una contestación científica, tiene una razón científica. Nuestros cuerpos pueden sentir el tiempo mientras estamos dormidos, y esto se debe a que nuestro organismo está controlado por el núcleo supraquiasmático que se encuentra en el medio del cerebro. Y es que este núcleo juega un papel vital dado que controla la presión arterial, la temperatura corporal y también nuestro sentido del tiempo. De esta forma, el núcleo supraquiasmático también es el que decide cuándo nos sentimos somnolientos o cuándo estamos completamente despiertos. Para entender por qué nos despertamos justo antes de que suene el reloj, debemos hablar de la proteína llamada PER, dado que regula el ciclo del sueño y la vigilia. Y es que el nivel de proteína subirá y bajará a lo largo del día, siendo muy bajo por la noche, conduciendo a una presión arterial baja, lo que nos hace sentir más aturdidos y con ganas de dormir. Los científicos señalan que si se apega a un horario de sueño constante, el cuerpo aprenderá a adaptarse y aumentará sus niveles de PER justo antes de que suene la alarma. Así que nuestro organismo produce PER más temprano en la noche, justo antes de que suene el reloj del despertador, y esta es la razón por la que nos solemos despertar unos minutos antes de la dichosa y odiada alarma. Lo bueno de esto es desde luego que no escuchamos el ruido desagradable del despertador, ya sea uno tradicional o el del teléfono móvil o la tablet. Pero lo malo, que a lo mejor con el despertador hemos condicionado nuestro cuerpo a dormir menos por la necesidad de aprovechar nuestro tiempo. Pero no lo olvide, debemos dormir al menos 7 u 8 horas cada día. Pues ya lo saben, a descansar, queridos radio oyentes. Bueno, hasta aquí el programa de hoy de Radio Dos Luces. Antes de marcharnos, felicitar de nuevo a nuestros hermanos cristianos por sus fiestas y animarles a que no olviden que esta celebración es para recordar el nacimiento del profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y no a cualquier personaje laico inventado para sustituirle.
Nos despedimos, pero no sin antes escuchar el último tema musical de esta semana titulado Melody fi Hubbi an-Nabi. Y les dejamos disfrutando la canción. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل يشفعله في مماته صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.